Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Saludos y bienvenidos a Global UMH Radio, 5 de diciembre y quinto programa del espacio radiofónico más internacional de la UMH. Les habla Liz Gaibar y en el control de sonido está José Miguel Gracia. Por supuesto, contamos un día más con la presencia de Víctor Olcina aquí en los micrófonos. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás?
Buenos días, Liz. Pues muy a gusto aquí, como siempre. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Y bueno, aquí estamos un día más para hablarles de todas las noticias del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Bueno, Victoria, antes de nada vamos a felicitar a todos aquellos que dedican parte de su tiempo a construir un mundo mejor, a ayudar a las personas que lo necesitan, porque hoy es el Día Internacional de los Voluntarios. Y os recordamos que en el servicio tenemos una sección dedicada al voluntariado universitario. Y si quieres informarte de las opciones para ser agente social de cambio, solo tienes que pasarte a vernos al edificio La Galia o escribirnos a voluntariado@umh.es. Bueno, y ahora volviendo al tema que nos ocupa, el programa de hoy es especialmente recomendable para los oyentes que estén interesados en el programa Erasmus, ya que vamos a indagar en él, sus pros y sus contras, a través de los testimonios de tres estudiantes que están aquí hoy con nosotros en Radio UMH y que han accedido a contarnos su experiencia internacional en este conocidísimo programa de intercambio. Y bueno, además contamos con la versión de dos partes, de estudiantes que han venido aquí a la UMH a cursar parte de sus estudios y de una estudiante que se fue a Alemania el año pasado a completar un poco su formación. ¿Quiénes son ellos, Víctor?
Bueno, pues así es, Liz. Hoy el programa es importante porque, bueno, aparte de lo que comentabas, el programa Erasmus también está, la convocatoria Erasmus también está a punto de finalizar. Y bueno, por ello, pues hoy contamos con la presencia aquí en los estudios de la estudiante Isabel Wilde, que estuvo, bueno, es estudiante de Relaciones Laborales de la UMH y estuvo el año pasado realizando esta estancia en Alemania. Y también tenemos a Max Hendrik Nobla, procedente de la Universidad de Worms y es estudiante de ADE, y también al estudiante Aaron Beckenham, estudiante de CAF de la Universidad de Frankfurt. Buenos días a los tres.
Buenos días.
Bueno, buenos días a todos. Disculpad a los que no hayamos pronunciado bien vuestro apellido, para nosotros es difícil y un día más, pues bueno, es un placer contar con vosotros en Global UMH. Enseguida querremos saber vuestra experiencia, pero antes de nada vamos a la sección de noticias. Continúa abierto el plazo para participar en el programa Erasmus Plus Prácticas.
Falta una semana y media para que finalice el plazo de solicitud del programa Erasmus en la modalidad de prácticas. El próximo 15 de diciembre finaliza el periodo para participar en la segunda convocatoria del programa Erasmus Plus Práctica destinado para estudiantes, en instituciones o empresas europeas durante un mínimo de 2 meses. Puede consultarse las bases, así como la documentación a entregar en internacional.umh.es siguiendo la ruta movilidad/estudiantes/Erasmus/Erasmus prácticas.
Experiencia para cada estudiante y que le aporta mucho a nivel de currículum y es otra vivencia, ¿no? Y de cómo se trabaja en otros países.
Falta una semana para que cierre la convocatoria Erasmus Plus en la modalidad de estudios.
Los estudiantes de la UMH pueden participar hasta este viernes, día 9 de diciembre, en la convocatoria del programa Erasmus Plus Estudios, que permite cursar un semestre o un año completo en otra universidad europea. Las bases de la convocatoria 2017-2018 se encuentran en la web internacional.umh.es siguiendo la ruta movilidad/estudiantes/Erasmus/Erasmus Estudios.
Mónica Candela, encargada del programa Erasmus en la UMH, invita a los estudiantes a consultar las plazas disponibles en esta misma web.
Ayudarlo, sí, merece muchísimo la pena, ya se estaba diciendo, es una experiencia increíble, está muy, 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 muy a gusto, conoces a un montón de gente en la universidad. A mí lo que más me llama la atención es que sales o haces lo que sea y estás hablando con gente de todos los países, en español, en italiano, en inglés. Es una experiencia que hay que vivir, vamos, lo que me decían a mí al principio de te tienes que ir de Erasmus, lo veo totalmente coherente.
Disculpad la equivocación, el corte de voz pertenece a Pablo González, un Erasmus que estuvo cursando allí sus estudios. Bueno, un profesor noruego imparte una clase en la UMH.
El profesor noruego de Ciencia Política de la Universidad de Oxford, Harald Bogerbant, ha impartido una clase a los estudiantes de segundo curso del grado en periodismo. La acción se enmarca en el programa Erasmus Plus STT. Bogerbant ha explicado las particularidades del sistema político en Escandinavia y en especial en Noruega. La profesora Victoria Rodríguez, coordinadora de la asignatura Instituciones Jurídico-Políticas aquí en la UMH, ha sido la encargada de organizar esta actividad académica.
La cultura mediterránea llega a Norteamérica con el programa Study Abroad.
El programa Study Abroad, Estudios Culturales Mediterráneos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha sido presentado en diversas universidades norteamericanas por el vicerrector de Relaciones Internacionales, Vicente Micol. El titular de la UMH se ha reunido con los responsables del Departamento de Lengua Española en las universidades de Washington, en Seattle, de la Universidad California Central de Washington y de la Universidad Estatal de California en Northridge.
La UMH se incorpora al Grupo Tordesillas.
El vicerrector de Relaciones Internacionales, Vicente Micol, ha asistido a la 17ª edición del Encuentro de Rectores celebrado en la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil, con el objetivo de proponer a la UMH como miembro del Grupo Tordesillas. La UMH ha sido aceptada y actualmente forma parte de esta red académica que agrupa a más de 50 universidades portuguesas, brasileñas y españolas y que permitirá la cooperación en asuntos académicos.
Permanece abierto el plazo para solicitar la beca Vulcanus con la que realizar prácticas industriales en Japón.
Hasta el 13 de enero, los estudiantes de cuarto curso o posgrado de ramas de ciencias o ingenierías podrán solicitar la beca Vulcanus para realizar prácticas en Japón. La beca tiene una duración de un año académico e incluye un curso intensivo de japonés. Toda la información en internacional.umh.es/vulcanus.
Y ahora una breve pausa antes de hablar con nuestros entrevistados de hoy.
¿Has pensado en hacer prácticas en una empresa fuera de España?
Hasta el 15 de diciembre permanece abierto el plazo para solicitar una beca Erasmus Plus en la modalidad de prácticas.
Infórmate en internacional.umh.es.
Como decíamos al principio del programa, hoy tenemos en directo en los estudios de Radio UMH a tres personas que nos aportarán un punto de vista diferente y bueno, creemos que muy práctico sobre estas estancias Erasmus. Aprovechando, como comentaba mi compañero Víctor al principio, que el plazo está abierto y que sabemos que mucho tenéis dudas sobre si dar el paso o no. Entonces recordamos que ellos son Isabel, que el año pasado realizó una estancia Erasmus en Alemania, está aquí de la UMH. Buenos días, Isabel.
Buenos días.
Muchas gracias por venir. Y bueno, también tenemos a dos estudiantes de Alemania que actualmente están cursando sus estudios aquí en la UMH, que son Mats y Aaron. Buenos días, chicos.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, un poco con Isabel para romper un poco el hielo. Y bueno, Isabel, ¿qué fue lo que te incitó a ti a realizar una estancia Erasmus? ¿Qué te animó a pedirla?
Pues mira, sinceramente yo no quería hacer ninguna estancia Erasmus. Mis padres me lo estuvieron diciendo durante muchos años, ¿por qué no te vas? Tienes la oportunidad. Yo soy bilingüe, mi padre es alemán y la verdad es que he nacido ya con el alemán desde que era pequeñita. Entonces creo que era una oportunidad bastante buena para seguir desarrollándome con el idioma, a pesar de tener a mi padre todos los días ahí. Entonces, hablando un día con mis amigas, me dijeron, chica, ¿por qué no te vas a Alemania? Porque aprovecha la oportunidad tú que puedes. Y la verdad es que fue a hablar con mis amigas. Al día siguiente fui a hablar con mi padre y me dijo, pues hazlo, que llevamos años diciéndotelo. Y la verdad es que eché la convocatoria y me la dieron enseguida. La verdad es que no me arrepiento para nada.
Bueno, fue al final eso. Tus padres tanto decírtelo, pero te lo dijeron.
No,
tus
me lo
amigos.
Dijeron, me lo dijeron mis amigas, mis padres, vamos, me lo dijeron durante años y fue hablar un día con mis amigas, me convencieron ellas y mira.
¿Y qué universidad, en cuál universidad estuviste?
Estuve en la Universidad de Bremen. Sí, la verdad es que se llama así, Universidad de Bremen, y la verdad es que muy contenta.
¿Durante cuánto fue la estancia?
Estuve un año académico completo. Uh-huh.
Y bueno, Alemania, por lo que nos comentas, podemos deducir que sí, que la respuesta a esta pregunta es sí. ¿Alemania era tu destino original o habías contemplado otras opciones?
No, la verdad es que para mí Alemania era el destino que prefería, además, más que nada por miedo a no
cumplir las expectativas.
Claro, no cumplir, sí, o miedo de fallarme, ¿no? De un poco de miedo porque, claro, te vas a un país que realmente no conoces y yo tenía la seguridad de, al hablar el idioma, sabía que no tendría ningún tipo de problema. Entonces Alemania era el destino que yo prefería.
Bueno, esto la verdad es que es un dato importante, que hay mucha gente, y aquí creo que es una buena oportunidad para hacer un llamamiento a los oyentes, que se piensa que de Erasmus uno va a aprender un idioma, y es importante saber que no, que uno va a mejorar el idioma.
A mejorarlo, justo.
Porque se necesita un nivel mínimo, según la universidad de destino, no sé, en tu universidad, ¿sabes qué nivel pedían de alemán? O...
Sí, pedían, creo que era un B1, lo que pasa es que un B1, yo considero que un B2 es... sería lo recomendable, porque un B1, bueno, pero tú piensas que tienes que hacer todo, lo tienes que hacer todo sola, el papeleo, mira, irte a comprar, necesitas información para el tranvía, cualquier cosa, yo considero que un B2 es lo recomendable para irte fuera.
Fundamental, ¿no?, el idioma.
Fundamental, vamos.
Pero aparte, porque si no tuvieras a lo mejor ese nivel tan elevado de alemán, también en otro idioma, en plan inglés, te podrían haber entendido.
Justo, el inglés, por ejemplo, es el segundo idioma de Alemania, entonces todo el mundo habla inglés en Alemania. Pero claro, tú, si vas con el alemán, es mejor, vamos.
Yo bueno, tenemos también aquí a nuestros dos invitados alemanes, a Mats y Aaron. Esto que nos comentaba Isabel del idioma del inglés. Bueno, en vuestro caso aquí, ahora a la viceversa, también habéis tenido... Bueno, ¿veníais con una base de español o lo habéis estado aprendiendo aquí?
Pues, de mi parte, yo hablaba español antes, entonces... yo estuve mucho tiempo en Latinoamérica, pasando en Bolivia, y para mí no hay problemas de entender el español, pero creo a Mats le cuesta más.
Sí, a mí es un poco difícil de entender todas las palabras en español, porque yo he empezado a aprender español cuando yo llego aquí, pero ahora yo puedo entender muchos, sí.
¿Cuánto tiempo lleváis, más o menos, cada uno?
Aquí en España, sí. Desde septiembre, digamos en septiembre.
Sí, sí, de septiembre hasta febrero. Sí.
Bueno, le hice poquito tiempo, ¿no?, para haber aprendido tanto de español.
Yo quería, de hecho, preguntar si están asistiendo a algún tipo de clases de español o si simplemente lo que sabéis es por hablar con compañeros, porque me parece un nivel elevado para llevar aquí. Bueno, tú dices que, Aaron, que sabías ya de antes, pero, por ejemplo, Mats, yo creo que nos entiende a la perfección y habla bien.
Entonces,
sí. ¿Has recibido clases de español estando aquí?
Sí.
¿Clases de español?
Sí, lengua. Sí. Yo tengo todas las clases en español aquí, pero son muy, muy, muy difíciles para mí para entender, porque el profesor o la profesora hablan muy rápido. Sí. Algunas veces yo me suerte que hablan poco lento para mí, sí, pero yo entiendo.
Pero
sí.
También tiene clases de español aquí.
Sí, gracias. Sí, sí, no, es que un poco la duda. De hecho, yo creo que es una consulta que muy frecuentemente se les presenta a los estudiantes que van a estudiar fuera, ya sea de Alemania en España o de España en otro país. Sí, podrán seguir las clases. No sé cómo sentías tú esto, Isabel.
Es que en Alemania, por ejemplo, te daban opción a elegir las asignaturas en inglés o en alemán. Entonces, claro, muchos extranjeros, amigos míos, por ejemplo, en Erasmus, iban a las asignaturas en inglés. Yo, por ejemplo, las cursaba en alemán, entonces iba siempre sola. Pero claro, era un poco rollo porque, claro, como no iba con ningún Erasmus, bueno, me obligaba a darlo todo en alemán y a aprender un poco más, pero claro, no tenía nadie que me acompañara y todos los Erasmus iban a clases de inglés.
Claro.
O sea, las asignaturas las daban en inglés. Iban todos juntitos y poco aprendían, seguro, pero sí, te daban esa opción.
¿Es eso habitual, lo de las clases solamente, o sea, lo de dividir las clases tanto para alemán como para inglés, para los estudiantes que vienen de fuera, o en general es para todas las personas?
No, es en general, allí por lo menos era en general.
Sí, esto fue una cosa que nos llamó también mucho la atención una vez que entrevistamos a otra compañera que también se fue a Alemania, que les daban a elegir para hacerlo en inglés o en español. Porque aquí, por ejemplo, no se presenta esa oportunidad. Vosotros dais todas las clases en español.
Sí, aquí no hay opción.
Poco a poco se va impartiendo en los institutos y demás algunas clases, pero bueno, hasta que lleguemos a ese nivel todavía nos falta bastante recorrido.
Sí, exactamente. Bueno, y en tu caso, Isabel, ahora preguntaremos también a ellos sobre España. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de Alemania o lo que más te gustó?
A mí es que Alemania siempre es un país que me ha gustado mucho. Entonces, por ejemplo, el tema, mismamente la universidad está muy bien organizada. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno sería, en Alemania está la Mensa, que es un comedor de universitarios, que por ejemplo la comida está muy barata. No es como, por ejemplo, en España, que un menú te cuesta 7, 8 euros, o no, también depende, ¿no? Pero, por ejemplo, allí es un suele ser un edificio bastante grande y entonces allí la gente como que quedan todos para comer y como al ser tan barato realmente, pues te obligas a quedarte en la universidad, a vivir un poco la vida universitaria. También hacen muchísima propaganda allí. La verdad es que es un dato que a mí me parece muy interesante, que en España se debería de tener muy en cuenta, que como en España todos los actos sociales son comidas y tal, en la universidad en realidad deberían de tenerlo en cuenta, por ejemplo.
Pues es una muy buena propuesta y bueno, es que nunca nos llegarían este tipo de sugerencias si no fuera por gente que se va fuera y ve un poco cómo está allí.
Sí.
¿Es esto cierto de los comedores? ¿Vosotros que sois de allí?
Sí. Es que pasamos mucho más tiempo en la universidad misma, como estaba comentando. Que estamos comiendo ahí, compartiendo y tal. Y bueno, sí, es así.
Es una forma de relacionarse también. Y bueno, vosotros dos, que cuando llegasteis a España, ¿qué es lo que más os sorprendió o os gustó de aquí, de España? Pues ya sea la comida, el tiempo, que siempre decir lo mismo, el tiempo.
A mí me gusta mucho el tiempo aquí, porque mi madre me ha escrito ahora que tienen en Alemania menos 6 grados y aquí todavía 16, 17 y sol y ahora un poco sí, lluvia, pero a mí me da igual, ¿sí? Y la gente son muy contentos, ¿sí?
Sí, muy simpáticos, ¿no?
Muy simpáticos, sí, pero la comida también, sí. A mí me gusta mucho paella.
La paella es un clásico.
Y el pescado, porque en Alemania no como mucho pescado. Y en España hay mar, por ejemplo, en Alicante, cuando está muy sol y muchos grados, yo he ido muchas veces en el mar, a la playa, sí, me gusta mucho. En mi región, en Alemania, no hay mar.
No hay mar allí.
No.
Y pues a mí también la gente está muy abierta, muy simpática, muy amables y te ayudan con cualquier duda y tal. Y por ejemplo, mi compañero de piso es un español también, es muy amable, muy buena gente y sí.
Esto es una cosa que veníamos hablando por el camino y que nos ha llamado mucho la atención, que normalmente los estudiantes Erasmus, los que venís a España, cuando a la hora de compartir piso, por ejemplo, os soléis juntar entre vosotros. Yo, la mayoría de gente Erasmus que he conocido aquí vive en pisos con gente de otras nacionalidades, pero no españoles. ¿Vosotros queríais vivir con españoles o fue porque es el piso que encontrasteis? ¿Os gusta vivir con españoles?
Pues yo sí, porque yo he venido para, más que todo, para conocer la cultura española, porque ya como sabía hablar español antes, es que realmente venía para aprender de los españoles y de la cultura. Entonces he buscado también un piso con por lo menos un español. Ahorita estoy viviendo con un mexicano, con una francesa y con un español, pero ya compartimos mucho ahí y nos lleva a su pueblo y conocimos su familia y tal, y eso me gusta mucho.
Una buena mezcla cultural también en el
mundo. Eso, sí.
Y bueno, cambiando un poquito de tema sobre el programa Erasmus, Isabel, cuéntanos también, porque esto para los oyentes le puede ser también de utilidad, ¿cuáles serían para ti los pros y los contras de este programa Erasmus? Un poco lo que más ves, la ventaja de este programa y las desventajas.
Pues yo diría que una ventaja es que te obliga a desarrollarte como persona y, claro, realmente tienes que buscarte las castañas tú solito. Entonces yo creo que eso también te ayuda mucho a madurar y es una experiencia, lo que dicen ellos, conoces otras culturas y te relacionas con gente de otros países, te obligas a mejorar el idioma o aprender otro idioma. Y la verdad es que es muy buena idea realizar un Erasmus. Yo diría que un contra sería el tema económico. Uh-huh. El tema económico es bastante chungo, hablando claro. Porque claro, el Estado sí que es verdad que te ayuda, ¿no? Pero realmente yo he tenido amigas que han estado pagando por el alojamiento, por una residencia, 400 euros, 500 euros al mes. Es una burrada y además en pisos que realmente no es, vamos, no.
No,
y no, la verdad es que no lo valen y a lo mejor sí son residencias, algunas son residencias privadas, otras son casas particulares, pero me parece que la ayuda económica debería de ser mayor.
Debería de aumentar.
Muchísimo, vamos.
Porque esto, de momento, si no tienes un poco de guardado, pues a lo mejor tampoco puedes.
Claro, lo suyo sería, si decides realizar un Erasmus un año antes, ahorrar un poquito, porque claro, si te vas de Erasmus, no solo te vas a vivir la experiencia, porque la mayoría de la gente de los Erasmus también viajan, conocen otras ciudades de su país, del país de destino, o mismamente se van a otras ciudades o a otros países, entonces yo creo que es una oportunidad impresionante, yo la recomiendo 100%, pero hay que ahorrar y eso.
Sí, no, esto es algo que está muy bien decir y recalcar porque nos lo cuentan todos los Erasmus, tanto los que se han ido como ellos ahora antes de entrar en la radio nos venían contando que también que económicamente la ayuda que les dan a estos chicos alemanes no es muy grande, ¿verdad?
No es tanto.
Entonces, importante que el estudiante sepa que debe ir por lo menos con una especie de colchón económico y tener lo suficiente como para poder vivir allí porque a ver, la universidad da ayudas, el ministerio da ayudas, la Generalitat también puede llegar a dar ayudas. Depende del año, se han dado más, se han dado menos, hasta donde yo sé. Uh-huh. Y la universidad también da una ayuda. Pero hay que pensar que no todos los países tienen un nivel económico como el de España. Alemania es bastante más caro, ¿verdad?
Sí, y depende también de la ciudad a donde se van. Por ejemplo, Bremen es más barato que Frankfurt, por ejemplo, porque en Frankfurt se encuentran con todos los bancos, entonces suben los precios ahí y bajo de 500 euros no se encuentra ni un piso. Entonces, es bastante más caro y depende de las ciudades en Frankfurt, en Alemania también. Entonces, sí.
¿Y es caro también para los propios alemanes ir a...?
Sí. Es caro también.
A mí, aún así, me gustaría saber, porque, claro, esto igual desmotiva a algunos oyentes a la hora de pedir la estancia Erasmus, a mí me gustaría saber si vosotros, aún así, recomendaríais la experiencia Erasmus.
Yo sí la recomiendo 100%. Vamos, no tengo duda alguna.
Yo sí también.
¿Y tú, Max?
Sí, yo sí también, sí.
Bueno, ¿y qué consejo le daríais a algún oyente que nos esté escuchando ahora mismo y esté pensando en pedir un Erasmus y no sepa muy bien si dar el paso o no darlo?
Ahora mismo me ha dejado...
¿Alguna sugerencia?
Yo también quería aprovechar para recargar Liz, porque aparte con la experiencia de Erasmus, bueno, decíamos que resulta caro y demás, que tienes que tener algo raro, pero bueno, también está la opción para que te resulte un poco más económico no pedir el año completo y pedirlo un cuatrimestre, que es también una opción pues, para la gente que a lo mejor no ha conseguido ahorrar para un año, pues aprovechar y hacerlo una estancia un poquito más corta.
Sí, eso también es verdad. Por ejemplo, yo he conocido gente que ha realizado, que pidió la estancia de medio año y luego lo alargó. Hay gente también que ha encontrado trabajo, porque en Alemania, por ejemplo, el sueldo es bastante alto comparado con España. Entonces, ha podido ahorrar en esos 6 meses y realmente luego lo alargó a un año. La gran mayoría que han pedido estancia media la han alargado.
Claro. Pues sí, desde aquí ya a la gente animamos a que se apunten y bueno, si os acordáis, si os viene ya alguna recomendación o consejo que le daríais a la gente que esté pensando.
Ya. Que ahorren y quizás que, no sé, que lo disfruten, que aprovechen para hacer viajes. ¿Recomendaríais que aprovecharan para hacer viajes?
Sí, Sí, nosotros vamos a Granada para el fin de semana, entonces nosotros vamos a disfrutar también un poco. Pero que recomiendo yo también que sean abiertas para cualquier experiencia mala o buena.
Justo.
Y también que tengan, ¿cómo se llama? Que tienen un
expectativas.
No, expectativas, que tienen... me he olvidado. Pero que sean... También malas experiencias pueden ser la burocracia de Erasmus, por ejemplo, porque tienen que llenar muchos papeles y tienen que entregar mucho, y eso a mí me molestía un poco, pero que
me imagino
que eso también...
Sí, me imagino que tú lo que te refieres es que tengan paciencia.
Paciencia
con los trámites burocráticos. Esto,
totalmente.
Sí, Isabel abre mucho los ojos, como... Sí,
que tenga paciencia con eso también.
Sí, esto también es importante de saber porque, bueno, hay mucha gente, aprovecho ya para decirlo, que piensa que solicitar un Erasmus es, bueno, yo he hecho mi solicitud y ya está, y ya me dan plaza y ya está. Y no, o sea, una cosa que intentan recalcar bastante desde el Servicio de Relaciones Internacionales es que el estudiante tiene que proponer el acuerdo académico con la universidad de destino. En vuestro caso fue igual, ¿no? ¿Vosotros tuvisteis que decirle a vuestros profesores las asignaturas que queríais cursar?
Yo no tanto. Es que yo tengo una profesora que está responsable para mí en Alemania. Entonces, estaba buscando mis cursos aquí en España y le he llevado mis cursos para allá. Y estamos hablando de eso. Ya puedo tomar eso, y puedo tomar eso. Está bien, está bien. Uh-huh. Entonces, estaba más fácil para mí así.
Sí, en este sentido los coordinadores académicos de aquí.
Sí.
Vamos, yo también. Lo que pasa es que yo tuve algunos problemas para el tema de las asignaturas porque en Alemania la universidad empieza más tarde, entonces no se actualizan las asignaturas antes de, creo que, una fecha determinada, ahora mismo no me acuerdo. Entonces tuve bastantes problemas para elegir las asignaturas. Pero claro, la gente tiene que tener muy en cuenta que los profesores también tienen muchísimo trabajo y tú te tienes que buscar un poco la vida. Es igual que estando allí, te tienes que buscar la vida y tienes que tener paciencia. Mucha paciencia.
Pero también tienes esa oportunidad de poder probarlo durante la primera semana y luego...
Exactamente. Tienes, creo que eran 2 semanas o 3 para probarlo y en caso de que no te gustara la asignatura o no entendieras nada, podrías cambiarlo sin problema alguno. Tenías una fecha determinada, pero vamos.
Bueno, pues yo creo que todos los consejos de Mats, de Aaron y de Isabel han sido bastante útiles para los oyentes que estén pensando en solicitar una plaza Erasmus.
Ha sido poco tiempo, pero sí, yo creo que ha sido muy útil y bueno, más o menos se van despejando un poco todas las cuestiones que le surge a un estudiante cuando se va a salir del país y se va a ir a hacer una estancia Erasmus.
Bueno, Mats, Aaron e Isabel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Global UMH.
Gracias a ti.
De nada, gracias.
Y bueno, vamos a pasar al cierre. Bueno, nosotros ponemos punto y final al programa de hoy. Recordamos que las convocatorias Erasmus están abiertas, las dos, tanto la de Erasmus Prácticas como la de Erasmus Estudios. Y si tenéis cualquier duda, bueno, creo que nuestros chicos hoy nos han ayudado un montón, pero si tenéis cualquier duda más, no dudéis en contactar con nosotros en movilidad@umh.es o en veniros al Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación y al Desarrollo y Voluntariado en el edificio La Galia. Bueno, muchas gracias a José Miguel Gracia por llevarnos el control técnico. Víctor creo que además quiere apuntar algo, quería darle las gracias, pero...
Sí, bueno, antes de despedirnos recordamos la fecha del Erasmus Estudios, acaba el 9 de diciembre, y del Erasmus Plus Prácticas acaba el 15 de diciembre.
Ah, gracias, Víctor, por recordármelo, porque es importante apuntar. Online podéis estar hasta el 9 de diciembre para solicitar vuestra plaza a Erasmus. Tenéis que entregar la documentación antes del día 13 de diciembre, los oyentes que están interesados en solicitar un Erasmus Studios. No olvidéis entregar la documentación en Registro General o Auxiliares, perdón, porque es igual de importante que hacer la solicitud online. Y bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo ya un día más aquí en Global UMH. Un placer contar con vosotros. De nuevo, gracias Isabel, Mats y Aaron. Y nada, lo dicho, nos podéis seguir en Relaciones Internacionales, en Facebook y en Twitter, @globalumh. Víctor, mil gracias de nuevo por estar aquí con nosotros.
Ha sido un placer, Liz.
Y nada, volvemos el 19 de diciembre a las 12:30 aquí, como siempre, en Radio UMH. Os dejamos con la programación.